Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todos los partidos han escenificado hoy un arranque de precampaña electoral que en realidad lleva en marcha desde diciembre de 2015. Rivera y Casado ya no se quitan la corbata y Sánchez, que hasta el pasado viernes estaba encerrado en Twitter, ha vuelto a pisar la calle. La gran novedad del día es que Ciudadanos ha comprometido formalmente a no pactar con Sánchez. Promesa que quiere seguramente mantener los votos que en su momento la formación naranja le quitó al PP. Podéis votarnos los que queréis tener garantizado que no apoyaremos a Sánchez y os sentís incómodos con el PP, ha dicho hoy Ciudadanos con este compromiso formal. El ministro de Fomento, el ministro Ábalos, hombre de confianza de Sánchez, les ha criticado por estar dispuestos a pactar con lo que él llama la ultraderecha y no con la socialdemocracia. Al ministro Ábalos se le podía responder que Sánchez prefirió pactar con los ultraindependentistas, ya que tanto se habla de ultras. ¿Qué significa esa promesa que ha hecho hoy Ciudadanos? Si el resultado de las elecciones fuera en este momento el que pronostican las encuestas, esa promesa de Ciudadanos significaría que Sánchez necesitaría a Podemos, a los independentistas catalanes, al PNV y a Bildu para formar gobierno, para tener una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Otro gobierno Frankenstein. Hoy no ha habido muchas más novedades. Es decir, el gobierno, los ministros han seguido utilizando, como siempre, su cargo para hacer propaganda electoral. La ministra Delgado, la ministra de Justicia, la inventora de la derecha trifálica, ha asegurado en Radio Nacional que no iba a decirle al juez Marlaska, que preside el Supremo, si tiene que suspender o no el juicio del Procés con motivo de las elecciones. No iba a decirle lo que tenía que hacer, pero le ha dicho lo que tiene que hacer. Le ha recordado que hay personas en prisión preventiva.
No nos olvidemos, el juicio tiene a 9 personas en prisión. Estamos hablando de la libertad de la gente.
Estamos hablando de la libertad de la gente. ¿Ha querido sugerir la ministra que el juez debe seguir con el juicio para que haya sentencia cuanto antes y no sigan en libertad provisional, en prisión provisional? ¿Ha querido sugerir la ministra que hay que dejar en libertad a los políticos presos? No lo sabemos porque no ha habido repregunta. En cualquier caso, la ministra no ha respetado la independencia judicial diciéndole al juez del Supremo, a los jueces del Supremo, lo que tienen que hacer. Su compañero de gabinete, Marlaska, también ha hecho precampaña valorando cómo se desarrolla el juicio del Procés y proponiendo un cambio para que los partidos políticos como Vox no puedan ser acusaciones populares.
Hacer realmente un análisis de lo que debe ser la acusación popular, yo creo que no en los términos y límites que están ahora.
O sea, el ministro de Interior dice que el juicio no va bien porque hay una acusación popular que es el partido Vox. Convendría que el ministro de Interior, por respeto a la separación de poderes, no dijera qué reglas hay que cambiar en un partido que ya está en marcha. Y para terminar, la ministra de Trabajo, la ministra Valero, ha hablado todavía de poner en marcha la contrarreforma laboral.
Algunos retoques en la reforma laboral, todavía quedan días.
¿Cómo quedan días? ¿Cómo quiere hacer la contrarreforma laboral la ministra de Trabajo? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿A base de decretos? El tiempo se le ha acabado a este gobierno, pero los ministros han aprendido de Sánchez que un ministerio, probablemente también un medio público, son el mejor instrumento para hacer propaganda. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga como terrorismo la muerte del misionero salesiano Antonio César Fernández, de 72 años, en un presunto ataque yihadista en Burkina Faso. El salesiano falleció tras recibir 3 disparos cuando regresaba a su comunidad junto a otros 2 religiosos que sobrevivieron. Exteriores trabaja en la repatriación del misionero. Quienes lo conocieron aseguran que era un hombre bueno y alegre, entregado al trabajo de inserción de los jóvenes, tal y como nos contaba en la tarde de COPE su amigo y también misionero Faustino García Peña.
Optimista, lleno de esperanza, de alegría, un rostro que transmitía serenidad y bondad, debido a su sencillez, entre otras cosas, y a lo que él llevaba dentro, la luz de ese Dios que le daba vida y el amor por los jóvenes. Esto es lo que le hacía transmitir ese rostro de alegría, de serenidad, de paz y de bondad.
Y te cuento que las bolsas europeas cierran con ligeras ganancias en una jornada festiva en Estados Unidos. El IBEX 35 se acerca a sus niveles más altos del año. Fernando Mañueco.
Los avances en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos mantienen alto el ánimo de los inversores. Los contactos continúan esta semana en Washington. El índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 9.155 puntos. Es todo un logro teniendo en cuenta que la bolsa subió más de un 3% la semana pasada. Hoy se han animado los bancos. Cotizan la posibilidad de que el Banco Central Europeo realice nuevas inyecciones de liquidez en el sistema financiero. Hay alzas también en Telefónica, que publicará resultados este jueves. La bolsa más débil ha sido hoy la de Frankfurt, en la que tiene mucho peso el sector automovilístico. Estados Unidos está estudiando poner aranceles a las importaciones de automóviles europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nuevos hallazgos arqueológicos datan el origen de la muralla de Ávila en torno al nacimiento de Cristo. Las excavaciones confirman además que la ciudad de Ávila nunca se despobló desde su origen. Javier Luna.
Los trabajos arqueológicos en torno a la muralla han permitido determinar que su origen se remonta al cambio de era. Por el momento, y según ha precisado el teniente de alcalde cargado del área de patrimonio, está confirmado que esta construcción coincidió en el tiempo con el emperador Augusto. Está por ver si coincidió también o no con el emperador César, una cuestión sobre la que podría arrojarse más luz en los próximos días. Las excavaciones siguen dejando grandes conclusiones para reconstruir la historia de la ciudad. Cuando están llegando a su recta final, han disipado dudas sobre si hubo despoblación en la ciudad de Ávila. Gracias a estos trabajos se ha podido confirmar que desde la época romana ha tenido población.
Y en los deportes comienza otra semana de Champions. Luis Munilla.
Sigue la ida de los octavos de final. Mañana tenemos Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona con un Titi de regreso a la lista azulgrana. A esta hora comienza la rueda de prensa de Valverde y de Busquets y a las 7 el último entrenamiento. El miércoles Atlético de Madrid Juventus con el regreso de Coque y con Diego Costa previsiblemente todavía en el banquillo a tenor de lo que ha probado hoy Simeone en el último entrenamiento. En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el Huesca Athletic de Bilbao. En Inglaterra hay partidazo en la Copa entre Chelsea y Manchester United a las 8:30 y en la Fórmula 1, ¿cómo le ha ido el primer día de entrenamientos de pretemporada a Carlos Sainz? Montmeló, Carlos Miquel.
Pues le ha ido francamente positivo, segundo mejor tiempo para el piloto madrileño con su McLaren. Es verdad que lo ha hecho ensayando en tandas cortas, con poco peso y con neumáticos más agresivos que los que llevaba el primer clasificado, que ha sido Sebastian Vettel, pero ha dado 119 vueltas por las 169 de Vettel, por delante de Grosjean, que es tercero, cuarto Verstappen, quinto Raikkonen.
Los entrenamientos en Montmeló siguen hasta el próximo jueves.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día casi primaveral, con sol, ninguna nube. Eso sí, ojo esta noche, que las mínimas van a marcar un grado. En cuanto al tráfico, intenso de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras, en la 2 en el acceso de la M30 y en la 6 en Majadahonda y el Plantío. De salida, en la 2 en Torrejón y Alcalá y en la 3 en Rivas. En la M40, complicado en las tablas, en dirección a 6, Hortaleza y Recintos Feriales a 2, Coslada a 3 y Ciudad de la Imagen y Pozuelo a 5 y en la M50 Alcorcón y Majadahonda sentido a 5. En el interior, sin embargo, no hay nada que destacar, todo continúa igual de tranquilo. Y a un hombre le han detenido la policía con 12 kilos de marihuana en el coche en un control rutinario. Está detenido. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Días han tenido que pasar para que nos podamos encontrar de nuevo con el hombre que disfruta de los fines de semana más extensos, más largos de toda la Europa Occidental. En fin, damos la bienvenida al gran Sinacio.
Buenas tardes, señora Cisneras. Hoy se la ve radiante a usted.
Sí, se me ve radiante, ¿tú
muy
crees?
Muy guapa.
Bueno. A ver, déjate de halagos, que yo sé que además esto lo utilizas para distraerme.
¡Qué bobada!
Si no me fallan las cuentas...
Sí.
A ver, llevas dos semanas... Sin pesarte.
Estoy muy entregado a la dieta.
Sin pesarte. Sí. Y me gustaría que recordaran los oyentes el reto al que te comprometiste aquí, ¿eh?
Venga, recordemos.
Venga, vamos.
El 22 de enero, nuestro amigo Sinacio dijo esto.
Dentro de dos meses tengo que haber perdido 15 kilos.
Y se pesó en directo en el estudio.
Vamos a ver, ¿cuánto pesas, Ignacio? ¿101 kilo con 200 gramos?
¡Qué bárbaro! Más de 100 kilos de peso. ¡Un gordo!
Bueno, Tras 2 semanas de estricta dieta, volvió a pesarse en directo en los estudios. Y su peso se redujo increíblemente a...
¡92 kilos, 500 gramos!
¡Ahí está, bajando!
¡Qué chévere! Ya no es un gordo. Bueno, todavía es bastante gordoncho. A ver qué sucede hoy.
¡Buah! ¡Qué intriga tengo! Oye, que llevas ya casi un mes, ¿no?
Cumpli, su estación de radio favorita, con el gordo Sinacio y la estilosa Pilar.
Anda, que seguía. Claro, que nos estaban anunciando a ver qué iba a pasar ahora.
Pero bueno,
he vuelto a bajar peso.
Qué bonito, ¿no?
La estilosa es muy,
sí, me
¿verdad?
Ha gustado,
te
sí.
va muy bien, te
sí.
va muy bien.
Gracias, señor mexicano.
A ver, que te digo que estoy bajando peso, pero me han entrado ciertas dudas ahora, en mitad de como todos los procesos de dieta, ¿sabes? Llega un momento.
¿Estás
porque...
en el periodo de dudas?
Sí, porque yo además digo que estoy adelgazando porque mi mujer dijo que era el más gordo de la foto y luego por hacerme famoso, ¿sabes? O sea, que el famoso que ha adelgazado. Pero claro, yo he estado pensando y los famosos que todo el mundo conoce son gordos famosos. ¿De
¿Ah,
verdad?
¿Sí?
Mira, yo te pongo, verá, vamos a jugar, te pongo un audio y como es gordo, enseguida vas a saber quién es. Verás, escucha. Chupao, ¿no?
Pavarotti.
Está todo el mundo en casa, que lo ha dicho enseguida, Pavarotti. Pero es que hay más, mira, otro, alguien más que es gordo como yo.
Ay, Papá Noel, Santa Claus.
Sabes que no hay nada, claro, solo con escucharlo.
O sea, que tú crees que todos los famosos son gordos. A ver, ponme más.
Mujeres también,
la
¿eh?
Llorada Montserrat.
Fíjate, amor,
y añorada
y gran amiga además, sí. Y también era pues como yo, gente de espaldas anchas. El último así gordete.
El llamado Don Solomillón. Es del tamaño de un flotador.
Pues póngame ese. ¿Y de beber? Albóndigas.
Muy bien, señor.
¿Y este quién es?
Homer Simpson.
Ah, claro.
De beber albóndigas. Esa dieta me interesaba a mí, madre mía.
¿Y entonces estás tú dudando por eso?
Claro, pero tú dime ahora famosos delgados.
A ver. ¿Cómo que famosos delgados?
Sí, es uno que sea muy famoso por ser muy delgado.
Pues no sé, Giselle Bündchen.
Pero no sé. Está delgada. Giselle Bündchen está muy bien, delgada.
Yo
no.
Yo qué sé, hombre.
Vamos a escuchar algún delgado, a ver si te suena.
A ver.
¿Ves?
¿Y es famosa o
sí,
no?
Sí, pero me voy a poner rosa. Yo rosa y con... No, puede
bueno,
ser.
Claro,
a ver,
bien,
otro
bien.
Más, a ver a si ver. Hay alguno.
Solo queda tomarse ojo por ojo. Con tomarse ojo por ojo solo se consigue que el mundo entero se quede ciego.
Ay.
Gandhi.
Ah, Gandhi.
Claro, que ya no era delgado, era más allá que delgado.
Bueno,
no
sí,
puede ser.
Bueno,
y
vale.
El último delgado que tenemos, a ver.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí.
¿Qué te parece? ¿Estoy yo ahora para dejarme el pelo largo?
O sea, que tú te identificas más con los famosos gordos,
claro,
por lo que
claro.
veo.
Claro, pero bueno, que aún así yo me he comprometido que eran 15 kilos en 2 meses.
¿Eso significa que no vas muy bien?
No, voy fenomenal, voy lanzado. Y voy lanzado primero porque como hay un jamón para sortear entre los oyentes, pues no quiero defraudarles. Y además, igual que el otro día un oyente se fue al teatro por adivinar que era 1000 el número del que hablábamos, hoy me he comprometido ya a lo bestia y he contratado al famoso Osmin Hernández, que es el preparador de las estrellas. Bueno, tú lo sabrás. Si me dijo Madonna que había estado hablando contigo...
Sí, toda la vida. Vamos,
escucha, es increíble. Osmin Hernández.
Ex militar cubano entrenado en la fuerza élite de la Marina de Guerra, se convirtió en el entrenador personal de estrellas como Matt Damon, Madonna, Anna Kournikova y los esposos Gloria y Emilio Estefan.
Fíjate que ya estaban delgados antes de empezar a entrenar
todos.
Ya has
contactado con él, entonces.
Britney Spears, la falta que le hacía. Bueno,
me da un poco de miedo, ¿eh?
No, a mí también me da miedo porque sí me ha contado Madonna que es que tiene todo su sistema, se basa en 3 pasos que son complicados. Entonces vamos a ir escuchándolos porque es hoy el primer día que los escucho, a ver si voy a ser capaz o no. Primer paso que hay que cumplir.
Y sus 3 simples y despiadados principios.
Primero, la calle es tu gimnasio.
La calle es tu gimnasio. ¿Qué gimnasio más grande? Ya como que da miedo,
ya,
¿eh?
Ya dices, ¿por
es
dónde
que hay
empiezo,
que eso
¿no?
que es un banco y te subes, un buzón y lo saltas. La gente te tiene que cargar. No.
Haga frío o calor,
yo eso
¿no?
me va a costar mucho, pero en fin. Vamos a ver el segundo, si pudiera.
Segundo, solo vas a comer pescado, agua y ensalada.
Bueno, no está tan mal.
Es
pescado,
una cochinada
agua y ensalada,
eso.
¿No?
El pescado todavía, pero el agua y la ensalada...
Hombre,
es
ensalada,
que eso,
hombre.
Ni los grillos lo quieren.
Riquísima la ensalada.
Tú le das una ensalada a un grillo y la escupe, no me fastidies.
Qué mal te veo.
No sé si voy a poder. Venga, el último. Si el último ya no puedo, lo dejo.
Tercero, durante el tiempo que estás conmigo, nada de sexo. Cero sexo. Cero.
¿Eso lo llevas?
Sí, eso sin problema ninguno. Cero sexo en 3 o 4 meses, pues ya ves tú qué esfuerzo hay que hacer.
Bueno, total.
Nada.
Total, ¿qué lo vas a hacer?
Me peso, sí, venga, lo voy a intentar, ¿eh?
Me voy a pesar. Bueno, eso.
Recordemos
porque
que
hay un jamón en juego.
Claro, y tienen que apostar por mí al arroba la tarde cope en Twitter.
Exacto.
Con hashtag Ignacio Flaco, si confían en mí, si Ignacio Gordo, si no.
Y entonces, recuérdame cuál es la fecha límite.
El 22 de marzo. Es ahí. Me quedan mes y unos días, ¿eh? Vale. Estoy ahí lanzado. Venga, me peso y vemos en cuánto he bajado.
Hoy... No te vayas sin pesar. Ay, bueno, qué morro. Yo creo que esto no va muy bien, ¿eh? A mí me da... Él dice que sí, pero a mí me da que esto empezó muy bien y se ha estancado la cosa porque ha hecho todo lo posible por enrollarse y no pesarse. Mañana se pesa. Como Pilar Cisneros, que me llamo, que mañana se pesa. Mira, ahora tengo una pregunta que hacerte. Si tú hicieras algo por tu país, o por un país en concreto, un servicio importante, un gran servicio, ¿qué recompensa esperarías a cambio? Bueno, mientras te lo imaginas, yo le voy a poner nombre a la ayuda y también al regalo. Resulta que el hacker de Vigo, Antonio Fernández, avisó al gobierno de Holanda de una vulnerabilidad muy importante en la seguridad de su red. Y lo que ha recibido a cambio es una camiseta que dice, lo dice en inglés, ¿eh?, pero bueno, lo traducimos, hackeé al gobierno holandés y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta. Este fue el premio que recibió. Aunque, como te imaginas, el regalo de la camiseta es anecdótico y el Ministerio del Interior de Holanda le mandó realmente una carta de agradecimiento a Antonio, que a lo que se dedica es, fíjate, a detectar fallos o agujeros en Internet para mejorar la seguridad en la red. Es decir, detecta los fallos y se pone en contacto con sus hackeados para avisarles. Todo esto, además, lo hace por hobby. Además, este experto en ciberseguridad también ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea y por algunas grandes empresas, algunas grandes compañías como Philips. Antonio Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Tú lo que haces es una cosa que creo que tiene nombre y se llama Bug Bounty. ¿Qué es esto?
Entre otras cosas, sí. A ver, todo parte de una cosa que es la revelación coordinada de vulnerabilidades. Esto es un término americano, como entenderéis, que se ha importado a partes de Europa. Esto viene a ser que cuando descubres un fallo, bien porque lo busques o bien porque lo encuentras, pues hombre, avisas al organismo, a la empresa que lo tiene, y entre los dos, pues ellos lo arreglan, tú lo compruebas y luego públicamente se dice que había ese fallo y que tú ayudaste a
O sea,
a
que hay, digamos, un agradecimiento público a tu trabajo.
Luego, sí, y luego también se complica. Luego hay gente que te dice, y te pago aún por encima algo por hacer esto, que es la bug bounty, que es la búsqueda de recompensas.
O sea, hay dos cosas aquí, creo. Entonces, antes de llegar a la bug bounty, que sería un poco el internet ético, ¿no?, que llamáis también, o algo así. O los hackers éticos, ¿no?
Los hackers éticos.
Los hackers éticos. O sea, que buscáis, pero además porque os apetece, porque os gusta. No es que os dediquéis a eso profesionalmente, aunque tú estás en este mundo profesionalmente, pero realmente es algo a lo que os dedicáis por hobby, como decía yo antes.
Un hacker en sí es una persona que tiene especial interés por hacer las cosas distintas. Puede ser el mundo de la informática, como reconoce la RAE, que sería parte de la seguridad informática, pero cualquier persona, incluso uno que le guste mucho los coches y los tunea, el motor y tal, para mí sería un hacker. Dentro del mundo de la seguridad, sí, hay algunos que se dedican a poner sus habilidades a prueba, con este tipo de pruebas o con concursos que se llaman CTFs que hay en determinados eventos.
¿Concursáis? O sea, ¿pero es una competición entre vosotros? ¿Es una competición entre hackers o vais cada uno a lo vuestro?
Hay varias cosas. Cada uno puede ir a lo suyo, sí. Pero luego también hay concursos. Hay plataformas como HackerOne, que es una muy conocida de Estados Unidos, donde aparecen las empresas, y ahí hay como unos rankings. Entonces, bueno, pues es un poco de a ver quién tiene más puntuación o no. Y luego hay eventos que se hace algo en concreto de que tiene solución y a ver quién es el más listo, entre comillas, y logra alcanzar antes la meta que se propone.
Es decir, aquí, entre otras cosas, es demostrar la destreza de un hacker, ¿no? Demostrarte a ti mismo que eres capaz de encontrar esa vulnerabilidad en una empresa aparentemente muy segura, ¿no? ¿Cómo eliges las empresas a las que pones a prueba?
Pues hay programas gubernamentales establecidos o hay plataformas como esta que te comento, HackerOne.
Sí.
En Estados Unidos esto es más abierto, la gente ya lo tiene como más metido en la sociedad.
Sí.
En Europa empezó Holanda, y solo Holanda y Francia por ahora tienen reconocido esta modalidad, por llamarlo de alguna manera, hacen las cosas. Otros países como Italia, República Checa, Austria o Bélgica están en estudios de legalizar, por decirlo de alguna manera, este tipo de forma responsable de detectar vulnerabilidades. España aún no tenemos nada.
No tenemos nada. No hay nada, ni regulación, ni legislación, nada.
Nada. Habitualmente, igual te dan las gracias, pero igual también te puedes ir a la cárcel.
Bueno saberlo, ¿no? Entonces, saber dónde se mete uno, por si acaso, ¿o qué?
Hombre, actualmente hay algunos...
Pero tú, ¿cómo demuestras...? ¿Mm? Claro, Antonio, en lugares como España, entonces, que no hay una regulación clara o esto no está tan admitido, ¿cómo demuestras que lo que tú has iniciado con una empresa determinada o con algún organismo oficial... Es lo que llamábamos el hacker ético, es decir, que tú lo haces para hacer el bien y no el mal, ¿no?
En España, a priori, no puedes. Hay algunos movimientos para concienciar a la sociedad y transmitir esta cultura que funciona en otros países que se están haciendo. De hecho, hay algunas empresas como la gallega Tarlogic que empieza a hacer servicios de este tipo. Luego, yo y unos amigos, viendo que no existe,
¿sí?,
nuestra idea es crear un nexo de unión entre los hackers, los investigadores de seguridad y las empresas, y crear nuestra propia plataforma, igual que tiene Estados Unidos o otros países europeos.
O sea, que habéis visto que aquí como que hay negocio, vamos.
Hombre, yo personalmente lo hago por lo siguiente. siempre se está hablando de que hay falta de talento, sobre todo en este área de la ciberseguridad en España. Realmente hay. Yo creo que de esta manera, con esta plataforma, saldrán a la luz perfiles en España de gente muy buena, que te garantizo que los hay porque los conozco, solo que están en la sombra. Y vaya, si están
vaya,
en la sombra
sí,
y se
sí,
van
sí,
a otros
sí,
países,
sí.
¿Por qué no van a quedarse en el nuestro, no?
Ah, bueno, o sea, que es una manera también de aflorar el talento.
Sí, por supuesto.
Uh-huh, curioso. Volviendo al bug bounty, que no sé uh-huh. si entonces me ha quedado bien claro el término. En el bug bounty tú haces esto, pero realmente este trabajo, digamos, este encontrar una vulnerabilidad uh-huh. en una red que parecía segura y no lo era. Y aquí sí que se espera una recompensa a cambio, ¿no? Es decir, ahí te conviertes un poco en cazarrecompensas.
Sí. Hay algunos que pagan más, como serían los grandes conocidos como Facebook, Google, PayPal y esta gente. Luego los hay que pagan menos. Pero aparte de la camiseta y los reconocimientos, alguna empresa que diré que es farmacéutica, pues me ha dado un dinero que, para que te hagas una idea, me podría comprar un portátil de los caros.
Vale.
Actualmente.
Vale, perfecto. Y en el caso de la camiseta, claro, cuando abriste la caja tú no te esperabas la camiseta.
Sí, sí.
Ah, ¿te habían avisado o qué?
Sí, porque el Centro de Ciberseguridad de Holanda es conocido porque da esa camiseta, que es muy graciosa. Entonces, en Navidad, ahora estoy en Santiago de Compostela, aquí llueve mucho,
sí.
En lugar de salir a la calle dije, voy a empezar esto, porque vi un compañero de la India que le había llegado la camiseta y dije, venga, va. Pues vamos a por ello. Y nada, pues constancia y a la semana ya se los reporté, me dijeron, vale, tienes razón, vamos a arreglarlo y una vez arreglado me enviaron la camiseta.
Es decir, que la camiseta es como un trofeo, ¿no? Ya,
sí.
O sea, entre vosotros ya esto, conseguir la camiseta holandesa, que ponga eso, o un mensaje sí, no. parecido, es un trofeo ya.
Y te digo que a partir de que me la enviaron a mí, tengo unos cuantos amigos que dijeron, pues yo también quiero una.
Sí, o sea, que y pone siempre lo mismo, hackeé al gobierno holandés y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta.
En todos pone lo mismo. También se agradece que te cambien el fondo de armario.
También se agradece, efectivamente. Pero me ha hecho gracia lo que has dicho. No, estoy en Santiago. Hago como aquí llueve tanto, de repente, pues ¿qué haces? ¿No te quedas en casa y te dedicas a esto?
Pues
encuentras
claro.
la vulnerabilidad de la que hablamos en la seguridad de la red del gobierno holandés y me mandan una camiseta de trofeo y ya está.
Correcto.
Bueno, pues nada, que ya nos contarás tu próximo trofeo, porque ya veo que vas a seguir en esto, ¿eh?
Sí, encantado de la vida de contaros.
Antonio Fernández, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Adiós. Alucinante las cosas que hace la gente. Y luego hay otra gente que hace unos cocidos buenísimos.
Hombre,
que tengo un hambre ya a estas horas hablando del
llevamos,
cocido.
Llevamos una tarde con el puchero haciendo chop chop la tarde.
Sí. Pues nos ha llegado una foto de un oyente de un cocido que ha hecho su madre y hace un relleno que dice que es una tortilla a la que se le puede echar el tocino, ajo picado, perejil, chorizo o solo ajo y perejil. Se pasa por la sartén y luego se añade al cocido para que engorde. Ahí está la foto.
Para
rico,
que engorde el cocido.
Para que engorde la tortilla y la persona.
Yo creo que va todo junto, va todo junto.
Sí, exactamente.
Con tanta tortilla.
Engordamos todos. Bueno, también nos ha llegado esta otra invitación.
Buenas tardes, amigos. Yo voy a invitar, si os fuera posible, pues mira, algún viernes que fuera. Porque aquí en Guadalajara tenemos una costumbre de un viernes al mes celebrar lo que se llama un cocido taurino. Es decir, se come cocido, se invita una figura del toreo o ganadero o demás y se conversa con él y se tiene una mesa redonda. ¿Qué mejor plan queréis para la tarde? Digo yo, ¿no? Un abrazo y lo dicho, quedáis invitados.
Si Guadalajara nos pilla bien, lo que pasa es que, claro...
En cuanto podamos, vamos a tomarnos el cocido taurino.
Como no vamos a salir el programa, no sé cómo nos lo vamos a comer.
Que no sé si tiene rabo de toro en el...
Pues igual sí,
en el plato de carne, ¿eh?
Igual sí. Buena invitación esa, sin duda. Bueno, este a lo mejor nos suena un poquito más. Es el puchero andaluz.
Aquí el cocido que yo hago es el típico puchero andaluz. Le he hecho gallina, espinazo, le he hecho jarrete, le he hecho hueso de jamón, le he hecho unos garbancitos, apio, zanahoria, puerro, costillita, tocino y mucha horita, mucho agua. Una vez que esté hervido, saco el cardito, le echo los fideitos o el arroz y un plato aparte saco lo que es la pringa, que es lo bueno que está después de todo el puchero este.
O sea, que aquí tenemos dos vuelcos, ¿eh? O sea, es que hay tres vuelcos, dos vuelcos y un vuelco en algún caso, que es solo un plato hondo con todo junto.
Es que fíjate, yo creo que nos lo curramos tanto que, claro, luego dicen los oyentes que no es fácil encontrar, dices, no es fácil encontrar un buen cocido. Para mí es uno de los manjares más deliciosos.
O sea, que no es fácil de encontrar en el restaurante.
En restaurantes,
decir.
Claro. Ya. Por eso la mayoría dice que el mejor cocido es el que uno hace en casa.
En Madrid hay buenos sitios, y en otros sitios también.
Yo creo que sí, pero bueno.
Hay que buscarlos.
Claro. Bueno, mensajes.
A ver.
607-150-0602.
Juan Vicente, desde Benidoleig. En Valencia no existe el cocido, solamente existe el puchero.
Mañana hago 74 años. Cuando yo tenía 18, 16, 17, bueno, mi juventud, vivía con mis padres y el cocido se comía de 365 días que tiene el año, 330 seguro, con tres o con cuatro vuelcos, ¿eh?
Y yo creo que lo bueno de un buen cocido es comerlo para mí el día siguiente, que ya te ha reposado muy bien el cocido y que siempre estará mejor la comida reposada.
Pues yo no lo veo el cocido de un día para otro.
Pues
¿eh?
No es
el,
hombre, si
no
está hervido, si está tal, ¿por qué no? O sea...
Hombre, que lo comes igual, pero que está mejor. El cocido yo creo que está mejor en el día, ¿eh?
A mí me gusta más.
No es
más
como una fabada, por ejemplo, que al día siguiente está buenísima. No sé, o mejor incluso, ¿no? Que el día que lo haces, creo yo.
Bueno, Tony dice: ingrediente fundamental, chicos, el agua. El agua de mi pueblo, los navalucillos, es la mejor
navalucillos.
Agua para que los garbanzos queden suaves. O Manuela, que reivindica también el cocido de su madre desde Moreruela. De los infanzones en Zamora. Un cocido con garbanzos de Fuentesauco y chorizo
mucha fama
de Zamora.
Esos garbanzos también, sí. Los
pues
de Fuentesauco.
Fíjate,
Fuentesauco.
Derivados del cerdo, hueso del jamón, tocino, importantísimos los rellenos y que la sopa sea con fideos muy finos.
Eso sí, a mí también me gusta, los fideos muy finitos.
Y luego también dicen aquí en Gijón, se hace el cocido con garbanzos, ternera, galta de cerdo, pelotas, pollo, campero, tocino, higaditos de pollo, yemitas, pencas y patatas. Primero se sirve la sopa con fideos o con arroz, que se hace con el caldo del cocido, y luego se sirve en una fuente la carne con todos los ingredientes. Pues fíjate tú, y luego hay
pencas
una...
Pencas tiene esto.
Sí, pencas. Luego hay una francesa de Perpiñán, de raíces aragonesas, dice, enamorada del cocido, sobre todo el que hace mi prima de Veguellina de Órbigo, provincia de León, sabor incomparable, y esos chorizos caseros que nunca pude encontrar en otra parte.
Ya. Hay que exportar esto del cocido, ¿no?
Sí.
Porque es un plato maravilloso y es verdad que yo creo que no se encuentra... No creo que se encuentre en ningún otro lugar del mundo,
lo que pasa es que
entre
hacer un cocido y hacer una pizza, pues claro, es más fácil hacer la pizza.
Sí, pero no le damos el valor que tiene el cocido, fíjate.
Yo
sí, yo se lo doy, yo se lo doy.
Hay que hacer el monumento al cocido.
Se lo doy seguro. Qué bueno el cocido, por favor. Y el de los oyentes, el de cada uno de los oyentes. Bueno, nos puedes seguir dejando tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Hablamos del cocido hoy. ¿Cuánta realidad, cuánta intensidad y cuánta razón? Hoy te reto a ser capaz, hoy te entrego lo que
soy. Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy nos planteamos, y a esta hora aquí en La Tarde, ¿por qué Dalí y Buñuel la tomaron con Juan Ramón Jiménez? ¿Qué hay de real en ese odio cordial que se tenían Cernuda y Dámaso Alonso? ¿Qué lindezas se dedicaron Cervantes y Lope? Llega con sus historias mínimas Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Veo que hoy con viejas polémicas literarias.
Viejas y divertidas, porque hoy nos vamos a reír. Solemos reírnos, pero hoy ya esto va a ser un festival.
A ver.
Las relaciones entre los artistas son como las del resto de la humanidad. Ya están repletas de entusiasmo y admiración por un lado, pero también hay ego y vanidad.
Claro, claro, envidia seguramente también.
No es solo como los vestuarios del fútbol. Bueno, entonces, la diferencia reside en que los escritores tienen público y por eso conocemos las majaderías que tienen y que nos parezcan más importantes que, por ejemplo, las de Juan el taxista y su primo Nicanor, el de Cabify. No sé por qué me viene a la cabeza. Y bueno, decías bien, ¿no? La inquina gamberra de Buñuel y Dalí contra Juan Ramón Jiménez es una de las históricas.
Supongo que te estás refiriendo a sus tiempos en la residencia de estudiantes, ¿verdad?
Exacto. Dalí y Buñuel vivían en la residencia y Juan Ramón solía ir a pasear por allí o incluso disfrutar de algunas temporadas. Como lo conocían y se aburrían con él, con sus tertulias, los jóvenes universitarios decidieron incordiar al poeta Juan Ramón, el autor de Platero y yo.
¿Y cómo ocurrió todo? ¿Qué le decían?
Le escribieron una carta que decía así, comillas. Distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle, desinteresadamente, por supuesto, que su obra nos repugna por inmoral, por histérica, por cadavérica y por arbitraria. Ahí queda eso. Especialmente le decimos, y ahora viene lo más gracioso, merdé para su Platero y yo, para el malintencionado Platero, el burro menos burro, el burro más odioso con el que nos hemos tropezado, y para usted, para su funesta actuación también. ¡Mierda! Como ves, Pilar, todo delicadeza.
Pero todo, vamos, todo, todo. Bueno, hay además casos en los que algunos escritores han llegado también a las manos. Por ejemplo, dos premios Nobel.
Una de las escenas más famosas de la literatura del siglo XX es la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, que hasta entonces eran buenos amigos. ¿Por qué se pegaron? Parece ser que por una cuestión de faldas relacionada con la entonces esposa de Vargas Llosa, Patricia, que además era su prima carnal.
Vaya, vaya, ¿y cómo fue este incidente?
Ocurrió en Ciudad de México en el 76 del siglo pasado. Vargas Llosa llegaba al Teatro de las Bellas Artes, el Gran Teatro, para ver el estreno de Viven, la película sobre la tragedia del equipo de rugby,
sí.
Un documental,
sí, sí.
Que sobrevivió en los Andes. Bien, García Márquez, que también estaba invitado, se acercó para saludar a su amigo Vargas Llosa. Sin mediar palabra, el peruano le soltó un gancho y García Márquez se desplomó como un saco, Pilar. Al levantarse, con un ojo a la funerala, se dio la vuelta y se fue sin abrir la boca. ¿Sabía por qué le había caído el puñetazo? Tiene toda la pinta. Jamás ni Vargas Llosa ni García Márquez volvieron a hablar del asunto.
No me extraña. Oye, lo cierto es que la literatura puede ser muy peligrosa, ¿no? Decía Salman Rushdie, al que el ayatolá Jomeini ordenó asesinar por impío, lo recordamos, ¿no?
Ahora que estamos, la semana pasada se habló de esto, ahora que estamos en los 40 años de la revolución iraní. Pues muy peligrosa, no tanto como para Rushdie o Saviano, el autor de Gomorra sentenciado por la mafia napolitana, pero sí que puede llevarte a perder un brazo la literatura.
Hombre, yo creo que ya sé por dónde vas más o menos, ¿no? Un autor de teatro y gallego para más señas, ¿puede ser?
De pleno, el acierto es pleno. El bohemio y malhumorado Valle Inclán, con sus malas pulgas. A Valle, le gustaba decir la última palabra y en una tertulia en un café de Madrid cercano a la Puerta del Sol, Café de la Montaña, intervino una discusión que no iba con él. O sea, que se metió, ¿no? Al parecer, la cuestión era quiénes eran más valientes, si los portugueses o los españoles. Un debate de altura, ¿eh? Otro escritor, que se llamaba Manuel Bueno, lo llamó majadero. Y Valle Inclán se acordó de la madre de Bueno. Este cogió un bastón y se lo arreó en la mano izquierda. ¿Con el impacto qué ocurrió? Pues que el gemelo de su camisa, porque Valle Inclán era un tío elegante, se le clavó en la muñeca haciéndole una herida bastante profunda, herida que se infectó. En aquel tiempo, sin penicilina ni tratamiento, terminaron por amputarle el brazo. Y Valle Inclán y sus humoradas Él con sus humoradas dijo: ya soy como Cervantes.
O sea, con eso lo arregló todo.
Lo arregló.
Bueno, al principio comentábamos la enemistad de dos poetas de la generación del 27, Luis Cernuda y Dámaso Alonso.
Sí, resulta curioso que dos personas cultas y sensibles, dos poetas, llegan a detestarse tan profundamente. Cernuda alude en algunas cartas personales, llamando a Dámaso Alonso, Alonso el desamado. Y lo pone de vuelta y media, calificándolo como sapo, roedor, y con una frase también graciosa: ni como regalo deseo recibir tus escritos, vacíos como un cántaro de barro viejo.
Bueno, no se andaban con tonterías con los insultos, ¿eh?
Nada.
Pero bueno, ¿de dónde viene su enemistad?
Bueno, Dámaso Alonso llamaba a Cernuda el eterno inmaduro adolescente y decía que era una copia de Pedro Guillén. Después estaban sus diferencias ideológicas. Alonso, de derechas, Cernuda, afiliado al Partido Comunista de España. Y por último, el amaneramiento de Cernuda, que era homosexual, que ponía a Alonso de los nervios. De todos modos, el pobre Cernuda tenía muy pocos amigos y murió terriblemente solo en el exilio.
Pero bueno, estas rivalidades de las que estamos hablando, estas rivalidades literarias, no son de ahora. Ya en el Siglo de Oro se atizaban, y además se atizaban de lo lindo, ¿eh?
Famoso es el desprecio de Góngora y Quevedo, ¿no? Pero sí, también el de Cervantes y Lope de Vega, que es menos conocido. Lope era el escritor estrella del Siglo de Oro. Se creía por encima de todo y no soportaba la competencia. De modo que el éxito de El Quijote le sentó como un tiro y empezó a referirse a Cervantes. Escribe como un buey. El trasero de un cerdo es más poético que sus sonetos. Yo, como soy un niño, aquí no decía trasero, decía otra cosa, ¿no? Pero como no me deja mi madre...
Pues, vale, pues mejor, si no te deja tu madre, no lo digas.
Es un pobretón y un sopas. Cervantes envidiaba a Lope porque era rico, era poderoso y las mujeres le perseguían. Maliciosamente, Cervantes decía que la fecundidad de Lope es legendaria, porque era un autor que escribió mucho, pero no solo literaria. Y que todos los maridos de Madrid debían revisar su frente a diario, por aquello de los cuernos. En fin, tanta metáfora y tan poca vergüenza.
Bueno, que esto se ha dado, por lo tanto, en todas las épocas, en las más antiguas y en las más modernas. ¿Y la rivalidad entre los contemporáneos?
Pues hombre, como
y
está...
Y ten cuidado a ver dónde te metes.
Como están vivos, pues, algunos de ellos, ¿no?
Por eso te lo digo.
Tenemos varios escritores que son dinamita, ¿no? Uno de los más activos y agudos, sobre todo en redes, es Pérez Reverte, que es capaz de pelearse con todo el mundo. Otros son especialistas en hacer amigos, como Cela, o como Paco Umbral, o el propio Fernando Fernán
sí,
Gómez.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y su famoso ¡vayas a la mierda!
Y esas cosas. Vengo a hablar de mi libro, y solo de mi libro.
Exacto.
Esas, sí. Además con ese tono, ¿eh?
Con ese tonillo.
Te digo una cosa, daban miedo.
De voz quebrada,
daban
¿no?
Miedo,
por
¿eh?
Los gin tonics. Ahora bien, yo creo que la palma del ingenio y de la mala leche se la lleva Juan Manuel de Prada en un artículo, en una respuesta que dio en una entrevista en 2002 al hablar sobre Umbral en el ABC. Y decía: la tragedia de Umbral es que quiso ser Cela, pero él íntimamente sabe que solo es un epígono degradado. Cela se batió el cobre para darle a Umbral un premio Cervantes. Amañado. Aquí está muy bien la... Amañado. Y lo hizo por amistad, por esa fuerza obcecada que es la amistad. Umbral es el resentimiento del niño pobre, entremetido y que no soporta que hagan obras de misericordia con él. No me digas que no es demoledor.
Se las
es mejor no meterse con ningún
no,
escritor.
Desde luego, ¿eh?
Es
mejor
lo mejor.
No tenerlos como enemigos.
Como enemigos.
Pero bueno, claro, es lo que tú decías antes. Al final, la rivalidad, también literaria,
exacto.
Pues es lo que tiene. Bueno, Nacho, que te veo con la alergia un poco...
Sí, estamos
¿desde
con...
¿Desde cuándo eres alérgico?
Pues mira, desde el fin de semana. Conozco a más gente que se ha puesto este fin de semana.
¿Como yo entonces?
Pues no sé qué ha pasado, pero la primavera ha venido y no sabemos cómo ha sido. No,
bueno,
no,
pues
tremendo.
Nada. Habrá que hablar de esto un día también. De famosos alérgicos en la historia, que seguramente
muy
lo sabrán.
Bien.
Nacho,
sí.
Gracias.
Pilar, un abrazo. Adiós. Hasta el lunes próximo. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos las claves de hoy.
Bueno, digamos que pre-campaña electoral. Lo que he hecho ha sido marcarme como 4 o 5 puntitos, uno por cada actor principal en todo esto. El primero, el PSOE. Dice Sánchez que aboga por la moderación. ¿Moderación? ¿Sánchez? Yo no sé quién le comprará el mensaje. Allá cada cual, si quieren votar al PSOE, faltaría más. Pero ¿moderación? Después de con quién ha pactado los presupuestos... ¿O a quien ha ido a visitar a Pedralbes, etcétera? Podemos. Podemos, la verdad es que no hace falta que ni que hable nadie. Ellos solitos, en el casoplón, en cuanto sale Rejón, en cuanto sale Echenique, o el otro que dicen que está de baja, yo creo que se ha quitado de en medio, ellos solitos se están hundiendo. Vox, con no equivocarse, van a sacar, como dicen en el Parlamento Europeo, hasta 6 eurodiputados, de nada a 6. Es impresionante la explosión, ¿eh? Solo con no equivocarse. Luego, claro, si le hacen la campaña, como parece que quieren hacerle PP y Ciudadanos, el PP, un aspecto que la gente no está barajando y creo que es muy importante, el calendario judicial. Cada vez que sale Zaplana en la puerta de un juzgado, o Rato con la que se avecina, o no te digo nada, el calendario de la Gürtel es una patada donde más duele, por mucho que lo intente Pablo Casado. Y por último, Ciudadanos, interesante el acuerdo anunciado para el Parlamento Europeo, Luis Garicano y Maite Pagazaurtundúa. Para muchos, lo que tenía que haber ocurrido hace 4 o 5 años. Aquel acuerdo Ciudadanos-UPyD que Rosa Díez y Albert Rivera no alcanzaron, pues quizás este sea el primer paso en el Parlamento Europeo.
Bueno, pues mira, mucha
claves análisis, de precampaña, muchas claves,
lo que nos
sí.
queda.
Y, lo
10
que nos
semanas.
Queda. Te escuchamos
hasta luego,
en
hasta
un
luego.
Rato en La Linterna.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Soñar, llevamos toda la tarde soñando con los cocidos, ¿eh?
Mira, fíjate.
No quiero ser pedestre, pero.
Fíjate cómo
pues
se
hacen
esto.
Unos garbanzos.
Vamos a ir.
No cocido, pero bueno, unos garbanzos con espinacas ahí, por ejemplo.
Pues
en
Lola.
La sartén.
A ese potaje no, carmelitano.
En la sartén, con ajo. Revuelto ahí.
También está bueno.
Y con huevo.
Bueno, también puedes echar huevo.
Lola de Valencia nos manda foto de lo que ha comprado en el súper. Dice, mañana puchero valenciano.
El puchero valenciano este que nos han explicado.
Exactamente.
Ah, mira.
O sea, que Lola se animó y
estamos
mañana
fomentando las tradiciones
mañana
gastronómicas.
Cocidito. Pues sí, mira, más cosas que nos dicen los oyentes en el 607-15-0602.
Hola, buenas tardes. Pues para mí el cocido más rico que he probado hasta la fecha, parece mentira, pero es el de mi novia y es el primero que hizo. No sé si por las ganas que tenía de probarlo o por la ilusión que le puso o qué, pero ha superado con creces el de mi madre. La verdad es que yo soy de comer un poquito cocidito, pero ese día repetí y prácticamente me lo acabé yo entero.
Cocido no hay como el gallego, con todo. Del cerdo hasta los andares. Y además sus grelitos y sus garbancitos. Y su androya y su butelo.
Hablando de cocidos, también hay otro. El cocido de arvejos, en la montaña de Riaño. Si lo ponéis en Google, lo sale. Delicioso.
Cocido de
es
arvejos.
Que necesitamos un diccionario, efectivamente, porque el André Leo, por ejemplo, que ha dicho el de Galicia, no sé lo que es. Ahora, es verdad que el gallego va con grelos, claro, la verdura es el grelo.
Exactamente.
Que es así un poco amargo, está muy rico, a mí me gusta mucho.
Hay un madrileño que dice que uno de los mejores cocidos que ha comido en toda su vida ha sido el cocido maragato. Que le sirvió
antes. Este ya no sabes, ha salido.
En un pequeño local de Astorga, de toda una delicia. Desde Astorga nos han llamado para contárnoslo, sí señor, y también hemos hablado esta tarde de las bondades del puchero de barro. Bueno, pues nos ha llamado un alfarero.
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Santiago Mellat, soy de Traiguera, en Castellón, y soy alfarero. Agradecer a todos estos oyentes que están llamando y diciendo que los cocidos en cazuela de barro saben mucho mejor, porque es verdad. Y desde aquí reivindico el trabajo de los ya pocos alfareros que quedamos en este país. Eso hay que reivindicarlo, que con barro la comida sabe mejor y
pues
un cocido mucho más.
Pues sí,
reivindicado
pues sí,
que
pues
el
barro. Sí.
El barro.
Lo que pasa es que el barro, la cazuela de barro hay que saber tratarla,
sí.
Porque a poco que no lo hagas bien, se abre, sí. Se te echa a perder, sí.
Bueno, sobre todo ahora con las vitros y tal, es complicado.
Exacto, es complicado, sí. Dicen
que fuego. El cocido, además de ser una comida excelente, es un plan en sí mismo, es un plan castizo, echar rato, charla y vino.
Bueno, castizo sí es de Madrid.
Claro.
Pero vemos que cocidos hay mil, ¿eh?
Hay de todas partes. Además, por ejemplo, aquí nos están diciendo, fíjate, José Delche dice, el mejor cocido que me he comido en mi vida ha sido en Madrid en un restaurante. Y gente de Murcia que también nos está hablando de cocidos de diferentes partes del mundo. Seguro que hay sitios estupendos donde comer un buen cocido, pero vamos, que el mejor sigue siendo, dicen los oyentes, el de nuestras madres.
Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Ciudad Real. Quería rendir homenaje a la persona que mejor cocido hace. El mejor cocido que he disfrutado, sin ninguna duda, es de mi madre. Con sus garbancillos, con su tocino, con su codillo, con su chorizo, con su morcilla. Maravilloso. Y además, con el caldo que sobra, se mete en un frasco de cristal, se congela y tenemos caldo para toda la semana. O sea, que el mejor cocido, el que hace mi madre.
Luego está el llamado arroz de falso cocido. Es decir, es un arroz también valenciano
que lo haces con el caldo del cocido y con alguno de los elementos que han sobrado y lo haces al horno. También buenísimo,
¿ah, sí?
¿Eh? Sí, no, o sea, arroz, no de falso, arroz de falso cocido.
Yo tampoco.
Qué bueno. Y lo de, claro, lo de congelar el caldo si te sobra, claro, por supuesto que sí, fantástico.
Yo tengo el congelador y el caldo de
cocido. Vamos, riquísimo para cualquier sopa, cualquier día, que te apetezca. Oye, no hemos hablado, por cierto, de... En Madrid es muy típico que te pongan guindillas de estas largas verdes con el cocido.
Sí, pero eso es más típico. Las guindillas yo creo que son más típicos de las alubias, de las habichuelas.
Sí, no, pues sí.
La guindilla verde que...
Garbanzo también. Alubias, garbanzos, en fin. ¿Qué más?
Todo está bueno. A ver, el cocido madrileño, dicen, es el equivalente a la paella en Valencia. Un domingo es un ritual que va mucho más allá de un plato de sopa con verdura y garbanzos. Dice, cada lugar tiene sus tradiciones, eso sí, cocido como el de casa, en ningún sitio. También dicen por aquí, cocido, mi plato favorito. De las muchas variedades que encontramos por la geografía española, me quedo con el murciano, con sus pelotas deliciosas y suaves. Los rellenos triunfan mucho también en el cocido.
Yo no soy un experto en cocido, pero a mí me parece que una de las grandes claves del cocido es que haya gallina, porque la gallina da un sabor muy reconocible, muy especial. Y luego el morcillo. Yo creo que el morcillo, que sea muy gelatinoso, me parece a mí, vamos, yo lo digo, no me puedo atribuir.
Y el tocino, a mí es que me gusta mucho.
El tocino está
el
muy
tocino,
bueno.
El después tocino, después con el pan ahí.
Exacto, con el tocino mojado, ahí está, con el dedo gordo, apretándolo. Apretando con el dedo gordo el tocino. Pero yo creo que la gallina es muy importante. Se nota mucho cuando no hay gallina y cuando el morcillo es bueno, uy.
Bueno, qué rico también. Morcillo, sí. La punta de jamón, la falda de ternera, el hueso fresco, la punta del espinazo.
Todo esto,
Claro.
El espinazo lo que pasa es que tiene que estar curado bien, porque si no te sala un poco el asunto.
Sí,
bueno,
sí.
Alguien tendrá que explicárnoslo también. Hoy ya no, porque no da tiempo, pero otro día el espinazo es un asunto delicado, si te pasas con la sal.
Y como tú decías, Fernando, gallina, pollo, zanahoria, patatas, todo esto acompañado de repollo, qué rico, y de postre, pues una buena siesta.
Y nos ha recomendado otro oyente los nabos, que había que ponerle.
Es verdad, alguno que decía nabos. Sí,
yo
no sé
muy de nabos.
Yo tampoco.
Dicen, el cocido humilde necesita del brillo de los garbanzos. Hay que levantar el honor del garbanzo.
Ahí estamos.
Garbanzo.
Estamos totalmente de acuerdo. Y además hay que cuidar el garbanzo, que sea bueno. El bicho es fundamental. Y el bicho central del cocido es el garbanzo.
Qué rico. Bueno, chicos, aquí va la receta. Aquí sí que hay que apuntar, Pilar.
Venga.
Receta de un cocido para 22 personas que se han marcado.
Personas.
Sí, 22 personas. Este pasado sábado, Nardo, desde Vigo.
Llevaba una cacheira entera de 4 kilos, 4 kilos y medio de carne de aguja de ternera, un gallo de corral de 3 kilos y medio, 4 tiras de costillas que pesaban 6 kilos, unos huesos de swan, unas patatitas de coristanco, unos repollitos de Betanzos con unos navizas de Lugo y bueno, primero una sopita, luego el cocidito y luego postres variados, unas filloitas con nata. Además, he probado el cocido maragato y está bastante bueno. El cocido madrileño tampoco está malo, pero creo que como el nuestro es difícil meterle mano. Eso sí, se recomienda, por favor, acompañarlo de vino, porque el agua nos oxida muchísimo la constitución. Buenas tardes, amigos.
Lo compramos todo.
Por cierto, la cacheira es la careta de cerdo, que yo
cacheira, qué cantidad de cosas.
Qué rico también. Bueno, la verdad es que lo que tenemos es un hambre a estas horas, gracias a los oyentes, que tela,
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una foto grande de una sección que llaman Tendencias. Un retrato, en este caso, lleno de color. En realidad, el retrato tiene mucho color, pero pocos colores. Un verde claro de fondo, algo de rosa, un amarillo oscuro y un azul maduro. El protagonista de la foto es un pajarico, un roquero rojo. El rosa es de unas flores diminutas y prietas que salen de entre unas piedras gastadas de caliza. El amarillo de oro viejo es el del buche y el pelo del pájaro, del pecho del pájaro. Y el azul cobalto está en el lomo, en el pecho y en la cabeza de este roquero rojo. El animal, un suspiro de animal, está muy erguido, con unos ojos muy grandes y muy negros y un pico del mismo color, muy apuntado. Parece este roquero rojo, que en realidad no tiene colorado por ningún lado, parece como un tizón de un fuego que se hubiera encendido. Que la delantera del pájaro, amarilla, parece un ascua de candela cuidada, que parecía ya apagada y que de pronto ha sacado una llama fulgurante, la llama del azul. Vendrán los biólogos y nos dirán
que esta llama de pájaro, que estos amarillos, que estos cobaltos, que este cuerpecillo erguido como el de un aristócrata responde a una economía precisa de esta especie y de su evolución a lo largo de, no sé, millones de años. Y será verdad lo que dicen los biólogos. Será verdad, tan verdad como el que el roquero rojo existe para poder ser fotografiado, y existe para que yo hoy lo haya visto, y para que hoy yo me haya dado cuenta de que las cosas bonitas, los pájaros bonitos, existen para que yo me admire de este asco extendida, para que me dé cuenta de que las cosas bonitas de verdad, son gratis, y para que me pregunte de dónde tanta belleza, de dónde tanto gusto, de dónde tanta belleza que da tanto consuelo y tanto descanso en este asco encendida, en esta llama de cobalto.
Cosas bonitas de verdad son gratis, has dicho, con eso me quedo, y ahora ya sabes que tú te quedas con La Linterna y con Ángel Espósito.